El solo de clarinete era opcional, es verdad, pero nos ayuda a ambientar el último ensayo del crítico cultural Edu Galán, que está aquí con nosotros. Hola, Edu.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal estás, Egunon?
Muy bien, encantado de estar en Bilbao. Uh-huh. Me lo paso tan bien y luego como cosas alucinantes.
Sí, ¿verdad?
Ayer llegué y comí una tortilla que lloraba. O sea, se mezcló la tortilla con mis lágrimas.
¿Tortilla de patata?
Una tortilla de patata. Que no está del todo cuajada, pero tampoco está licuada, y la patata baila dentro. Esto lo voy a decir muy sensual. La patata bailaba dentro de la tortilla. Y me la jamé con una alegría de vivir que no te la puedes ni imaginar.
Vamos a hablar luego del punto P en el hombre blandengue, que lo mismo es el punto T de tortillas. Sí. De paso, pero el placer está en sitios insospechados. Yo ahí lo dejo, luego vamos a hacer introspección literalmente hablando. Sobre todo
bien,
vosotros.
Ha estado muy bien para abrir el apetito, al margen de la tortilla, para abrir el apetito sobre este ensayo. El síndrome de Woody Allen tiene forma de libro y, por cierto, John Bilbao, su trabajo no deja indiferente a nadie.
No, desde luego, es contundente, también en contenido, donde encontramos dos relatos, el periodístico y su necesaria interpretación, tanto psicológica o comunicativa. Un texto colás con capítulos numerados en A y B, respectivamente, para evitar malos entendidos, y una fecha, ese 4 de agosto de 1992, que persigue de nuevo a Woody Allen más de 20 años después de que los supuestos abusos sexuales sobre su hija Dylan se cerraran judicialmente. Como todo síndrome, cuenta Edu Galán, el de Woody Allen también se manifiesta en un conjunto de signos. Tenemos una sociedad cada vez más sentimental, victimista, susceptible, y de eso ha venido a hablar a Bilbao con motivo del Festival JA de Literatura y Arte con Humor. Comparte cortel con Raúl Cimas y su charla conjunta lleva por título Tirad sobre el humorista. A él no le falta, desde luego. Es cofundador de la revista Mongolia y podríamos glosar su trabajo e incluso su perfil, pero Pérez Reverte nos ahorró tamaña labor hace un par de semanas en su patente de corso al elogiar al que definió como su amigo y dijo de él: es un fulano de alta formación, psicólogo y crítico cultural partidario de la agitación inteligente. Dicho para no confundirnos, un tipo de izquierdas con sólida base intelectual, lúcido, crítico, comprometido y valiente.
Edu, te has quedado... Pues, ¿se ha ido poniendo serio, según ha mencionado alguien, Reverte?
Evidentemente cuando habla Arturo hay que ponerse un poco serio, pero se pasa. Es decir, esto es la amistad que le nubla y demás. Pero yo se lo agradecí muchísimo, sobre todo porque sé que ya estamos en un grado de amistad en el que no necesitamos no ser honestos. Es decir, que si no le hubiese gustado el libro o como otras cosas que he hecho, o a mí que ha hecho, ¿no? Pues nos lo decimos a la cara y, bueno, pues no pasa nada. Uh-huh. Pero que a un tipo como a él, sobre todo le gustase narrativamente el libro, el ritmo, aparte de la parte del ensayo, para mí ha sido un honor, y que esté gustando el libro tantísimo, tanto entre escritores como lectores y tal, esto, pues estoy encantado.
Uh-huh. Edu, estamos mencionando mucho la palabra ensayo. Últimamente, además, estamos especialmente contentos y contentas de que funcionen muy bien, porque parecía que había cierto miedo, ¿no? Se oía hablar de ensayo y parecía que iba a venir un catedrático sesudo a contar de una forma densa algo. Con Irene Vallejo descubrimos que se podían hacer, bueno, pues iba por la edición número 17 y es una maravilla que se lee sin darte cuenta. Hay que perderle el miedo también al concepto. Se puede hacer algo sesudo y que no sea denso hasta el aburrimiento.
Totalmente. De hecho, el objetivo, y que citas al Irene, que es estupendo, aprovecho para recomendarlo quien no lo haya comprado. El objetivo del síndrome Woody Allen era también esto que sugería con las palabras de Arturo, ¿no? Que fuese una lectura divulgativa que sirviese también y amena, ¿no? Esa cosa que decía Billy Wilder de que los 10 mandamientos se deberían resumir en uno: no aburrirás.
Eso.
Entonces, para mí es un libro. El otro día me decían en una radio que me pedían casi perdón, ¿eh? Porque una lectora les había dicho que lo había leído, le había encantado y que era para ella literatura de almorranas, porque se sentaba en el baño con él y, claro, estaba enganchada, no se levantaba. Entonces yo me ofrecí a esa oyente a pagarle el médico. Claro, porque me pareció un piropo de tal nivel que saltarse ese prejuicio sobre el ensayo, uh-huh. porque este no es un ensayo académico, sino que es divulgativo y que creo que abre puertas a partir del pretexto de Woody Allen a campos como la psicología, sociología, la política. Creo que quien me dé esa oportunidad, creo que lo va a disfrutar y le va a hacer pensar, aunque no tenga que estar de acuerdo conmigo al 100%, uh-huh. evidentemente.
Sí, hemos oído estos días a John Bilbao mencionar de vez en cuando, mira esto,
mira
por aquí.
Mira esta otra.
Bueno, tirad sobre el humorista, se titula vuestra charla de hoy. Vamos a ir haciendo giros en torno a la charla, en torno al libro, así que qué mejor que la primera pregunta la dispare el propio Woody Allen.
Este libro hace que el Ulises de Joyce parezca una fotonovela, pero es largo.
Sabes, eres el único editor del mundo del que acepto sugerencias, pero procura no pasarte.
No me estoy pasando, el libro es genial, realmente genial, ¿sabes? Pero ¿cuánto hay de ti en Dorothy?
Esa es la eterna pregunta. El libro Cuentas intenta responder en realidad a una pregunta. ¿Podría volver a organizar esos cursos universitarios donde Woody Allen, sobre Woody Allen en 2008 o 2009, que fueron un exitazo? Y la respuesta es...
En principio yo creo que sería mucho más complicado y que sí habría alguna protesta. Unos cursos que hice en 2008-2009 en la Universidad de Oviedo y organizados en 2018-2019, tan solo 10 años más tarde, me parecería muy raro, primero, que no hubiese ninguna protesta, pero incluso lo cuento porque también la universidad es un capítulo central en el libro, cómo ha cambiado la universidad. Creo que la universidad pues pondría algún tipo de problema o utilizaría algún pretexto para no dar de paso esos cursos, ¿no? O me propondría otro cineasta que no le diese problemas, ¿no? Cuando yo creo que la función de la universidad es dar problemas. Yo uh-huh. hablo en un capítulo que estoy viendo la evolución de la universidad hacia una empresa, pero no hacia una empresa como piensa la COE, ¿no? En el sentido de que la universidad ya no era para formar un pensamiento crítico, formar tal, sino para que los alumnos funcionasen en el mercado laboral, pero no. La universidad se ha convertido en una empresa cuyos clientes son los alumnos y el principal objetivo de la universidad, especialmente la americana, y se está contagiando en la española, como cuento en el libro, es cuidar la psique de esos alumnos como si fuesen niños. Es decir, en lugar de formarlos críticamente para pelear, ¿no?, en la realidad que se les viene, se les forma entre algodones y, por ejemplo, en Estados Unidos existen, por ejemplo, esto que llaman trigger warnings, ¿no? Pues yo que sé, que estás estudiando psicología y necesitan ver, como ejemplo, el testimonio de una víctima de una violación. Entonces, pues se les avisa a los alumnos que lo que pueden ver ahí puede herir profundamente su sensibilidad y se les permite no ir. Es decir, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, la función de la universidad debería ser formar a adultos, no formar a niños. De ahí que el desemboque del alumno en la vida sea durísimo, sea normalmente la medicalización, que es un gravísimo problema actualmente, de la medicalización de la vida normal y la ansiedad. Yo creo que vivimos una sociedad profundamente ansiosa, porque también estamos formando cada vez a jóvenes como si fuesen niños. De hecho, ya se considera que la adolescencia llega casi hasta los 25. Algunas organizaciones internacionales lo hacen así, ¿no? Entonces, para mí esto es preocupante porque a la persona se le debe formar para afrontar esta cosa tan rara que es la vida, ¿no?
Sí, ya denunciábamos y se denuncia desde hace tiempo que las universidades están formando a generaciones que para trabajos que no van a existir en muchos casos y que no estamos preparándonos para los cambios que llegan si tampoco nos formamos en lo emocional desde la adolescencia y la juventud, pues no sé muy bien qué tipo de fórmula. Bueno, sí, la medicación, que ahora lo vemos como algo lejano en Estados Unidos, pero todo llega, amigas.
No, yo creo que, por ejemplo, en España el consumo de ansiolíticos, el consumo de antidepresivos se ha disparado. Se ha disparado pues porque se está medicalizando todo. Es decir, todo es un problema médico, ¿no? Todo en la vida. Por ejemplo, tú ya no te estás fastidiado porque después de las vacaciones vuelves al trabajo. Ya no es eso. Tienes síndrome posvacacional. Entonces, ya no... Tienes un trauma. Después del confinamiento ya no estás triste. Tienes síndrome de estrés postraumático y eso conduce directamente a la formulita que es la pastilla. Y la vida no se arregla con pastillas. No se reconduce con pastillas. La vida se conduce entendiendo que vivimos en azares. Y viendo la pandemia, teoría podemos, estamos haciendo prácticas, ¿no? En este caso.
Bueno, como vemos, hablas de mucho más que de Woody Allen, que le hemos citado, aparece en el título, le hemos escuchado incluso hasta hacerte una pregunta en esta entrevista. El libro quiere ser una reivindicación de la duda, del pensamiento crítico en un mundo donde se valora la emocionalidad, la certeza absoluta. Pero ¿por qué esta referencia a Woody Allen? ¿Por qué Woody Allen?
Claro, porque en este caso, Woody Allen, con unos hechos judiciales, él no llegó ni a juicio, fue investigado por diversos estamentos norteamericanos, de hecho adoptado con Sun Ji otras dos chicas sin ningún tipo de problema, son unos hechos ya juzgados y una pelea entre una pareja en separación, ¿no? Muy dura, una pelea que cuento en la parte periodística, ¿no? De dos multimillonarios hollywoodienses, que para mí son marcianos, se ve claramente en el libro que son personas, cuando la gente piensa si hay Iker Jiménez, ¿no? Si hay vida en exterior, si hay vida en otros planetas, yo digo que ya hay vida en otro, ya hay vida extraterrestre en la propia Tierra, que
un
son los multimillonarios.
Kramer contra Kramer, pero en versión rara.
Ambos lados de Central Park.
Sí, vive a ambos lados de Central Park. Y entonces esta cosa cerrada judicialmente, digamos de alguna forma racional, se vuelve con la corrosión, digamos, utilizando el título del libro de Sen, la corrosión del carácter actual, se vuelve una pelea emocional, y aquí es donde vuelvo a tu pregunta, se vuelve una pelea emocional entre hashtag Woody Allen culpable, hashtag Woody Allen inocente, me gusta, no me gusta, se convierte todo en el yo como juez supremo, pero lo que defiendo en el libro que es que en esta sociedad es inevitable que ocurra, porque vivimos en un sistema económico donde se ha colocado, el neoliberalismo se ha colocado al yo. Ya no vas a un hotel, vas a tener una experiencia. Ya no todo es una camisa, es una camisa que demuestra tu extraversión. Entonces se te coloca en el centro y eres tú quien juzga a Woody Allen. No es un juez de la Corte Suprema de Nueva York. Y se polariza la sociedad.
Llegan mensajes sobre la charla que estamos manteniendo y hay quien dice, quien además comenta a nivel personal, que su psiquiatra le mandó, en vez de pastillas, ir a la huerta.
Sí. Ya solo la palabra ir ya es buena, ir a algún sitio. Esto yo creo que muchas veces el sentido de la vida es ir a sitio, ir a algún sitio. El horizonte de Ortega y Gasset, ¿no? Ir a un horizonte para descubrir que al llegar al horizonte hay otro más, ¿no? Entonces, ir a la huerta me parece un consejazo tremendo. Y otra cosa muy importante que defiendo en el libro. Tenemos que empezar a entender que nuestro yo interior, por ejemplo, qué repugnancia me provocan las películas de Woody Allen por lo que hizo con su hija, lo que sea, ¿no? Nuestro yo interior debemos empezar a tratar de superarlo. Porque yo creo que porque primero no existe, no sirve para nada, es una nada absolutamente absurda. Nosotros somos producto, como decía Ángel González en aquel poema extraordinario, de miles y miles de sangre y más sangre y más sangre, ¿no? Entonces tenemos que eliminar esto y empezar a pensar que lo que importan son los demás. Somos el grupo, la clase social, los demás que están, son los que nos forman y los que nos hacen, yo creo, que nos hacen mejores y nos ayudan a aprender. Y esa idea de ir a la huerta es extraordinaria.
Aunque a veces los demás también nos etiqueten. Antes hablabas de hashtag y el movimiento MeToo precisamente elaboró esa etiqueta, destapaba, visibilizaba abusos sexuales de la industria cinematográfica, hechos execrables sin duda. ¿Dónde está el problema? ¿En qué momento la justa denuncia se convierte en un desafío para la libertad?
Claro, una cosa es el objetivo, digamos, del MeToo, del feminismo, del antirracismo, porque también hay activismos en la derecha. Una cosa es la meta, que puede ser muy apreciable, como por ejemplo, pues yo qué sé, denunciar el maltrato continuado y el abuso sexual en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Pero otra cosa son los métodos. Es decir, otra cosa son los métodos. Yo creo que el Me Too tuvo los pros y contras de un grito de denuncia. Primero, un estallido emocional brutal, pero luego una búsqueda de culpables. ¿Quién me está haciendo esto? ¿Por qué? Una simplificación de la realidad, porque se mete en el mismo saco a Harvey Weinstein, a Woody Allen, a Polanski, sin estudiar cada uno de los casos, sino simplemente porque son hombres repugnantes en algunos casos y se junta todo y se mezcla. Y claro, eso no es, y eso sustituye o trata de sustituir a un Estado de Derecho. Cuando, digamos, la historia de la humanidad es pelear contra la turba. es de ahí el aunque yo no estoy defendiendo que los sistemas de derecho sean los sistemas sean perfectos, pero el sistema está ahí para hacerlo, es decir, la perfección del Estado de Derecho está escrita, pero otra cosa es la aplicación, y la alternativa de la turba no funciona. O sea, no funciona el estallido emocional, el señalamiento, el ad hominem, como eres hombre poderoso, eres un horror, no sé, pues yo qué sé. No, habrá que ver el caso. Puede ser que sí. Yo en general defiendo que sí, pero cuidado con los sacos, porque en los sacos, cuando metes todo ahí en el saco, salen muchas víctimas, muchas víctimas.
Sí, y al final se invisibiliza a las que han tenido mayor gravedad sobre ellas. Es verdad que hay que hacer una definición clara de los casos para evitar que todo entre en el mismo saco.
Es muy importante ahora que sacas lo de la víctima. Como vivimos también en una sociedad del yo, lo que se comercia es la atención sobre mi yo. Es decir, eso pasa en redes sociales, las fotos que tú cuelgas, se comercia con el yo. Uh-huh. Y no hay nada más potente que una narrativa victimista en redes sociales. Es decir, todo se victimiza. Pues yo qué sé, pues lo que decíamos, ¿no? Tengo estrés postraumático, estoy... No, has pasado un confinamiento, estás triste, vete al huerto. Uh-huh. ¿Sabes? Vete al huerto. Y eso invisibiliza porque pone a todas las víctimas por igual cuando hay víctimas reales. Y hay otras, hay gente victimizada, uh-huh, que utiliza esa victimización para, y voy a poner un ejemplo muy reciente y muy potente, para que sus argumentos, como es víctima, sus argumentos son irrebatibles. Y pongo el ejemplo de Trump. Trump, ahora, como es víctima del COVID, puede darse el pisto de que es lo ha superado, que con lo suyo es lo que vale, yo, y que los métodos que va a utilizar porque lo ha sufrido son los buenos.
Bueno, pues el drama de charlar con Edu Galán es que se acaba el tiempo rapidísimo. Nos queda un minuto y 10 segundos. Lo bueno, la parte buena es que podemos seguirte esta tarde cuando deis esa charla abierta al mundo de la mano de Jaque, con Raúl Cimas. ¿Dónde vamos a encontraros? ¿Dónde podemos acercarnos ahí a ver qué más te cuentas, Raúl Cimas, y qué más se cuenta Edu Galán?
Pues vamos a estar sobre el escenario, una pareja artística inenarrable, Raúl Cimas y yo, charlando sobre Raúl Cimas. Me apetece charlar sobre Raúl Cimas y su libro Mamotreto, y gracias al Jaque que nos ha juntado, y creo que lo vamos, está todo agotado ya las invitaciones.
Menos cuartos y la sala filarmónica de Vigo.
Y lo vamos a pasar muy bien.
En un papel nos firmas ahora una invitación a mano de estas para que podamos colarnos, porque no va a ser esto.
Salvoconducto.
No son buenos tiempos para esas cosas.
Nada, no se pueden hacer salvoconductos ni nada,
no.
En fin,
bueno. Habrá streaming, me parece, habrá YouTube, o sea que lo podréis ver.
Lo seguís ahí.
Esas cosas.
Y si no, pues nada, os echáis un vistazo al libro, que es estupendo, El síndrome de Woody Allen, y si no, solo con que os asoméis a la portada de la revista Mongolia, ya vais a sonreír un ratito. Edu Galán, un beso muy grande, cuídate.
He sido muy feliz con vosotros.
Nosotros también. Gracias.
Seguimos en Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.